La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Buenos días, soy Daniel Muñoz y continuamos en directo en la mañana de COPE en Segovia actualizando la información más cercana. 9 grados de temperatura en el centro de la capital y cielos cubiertos. Hoy se esperan precipitaciones y temperaturas máximas de 13 grados. En las carreteras, normalidad a esta hora en las vías interurbanas de la provincia, según informa la Dirección General de Tráfico en este jueves, en el que es noticia la reducción y supresión de servicios ferroviarios que ha llevado hoy a UGT a convocar una concentración en la estación de tren de Valladolid. Por su parte, el alcalde Pedro Arahuetes ha dicho que se está boicoteando la reunión que ha convocado para esta tarde entre regidores de los municipios afectados por la supresión de trenes. Por otra parte, alumnos de cuarto de educación primaria de los centros sostenidos con fondos públicos realizan hoy la evaluación del diagnóstico del curso 2012-2013 y la Comisión de Educación y Cultura del Grupo Ciudades Patrimonio plantea las actividades de su vigésimo aniversario. Son las claves de la actualidad más cercana a esta hora, asuntos en los que seguimos trabajando para acercarte la última hora en cuanto se produzca. Y después de actualizar la información más cercana, es momento, como cada jueves, de dar la bienvenida a nuestra compañera Marta Manix, que viene ya con el buen ciudadano canino.
Buen ciudadano canino.
Nos acompaña ya en la mañana de la cadena COPE Pedro García Pastor. Pedro, buenos días.
Buenos días, Marta.
Es momento de hablar de perros, de mascotas, de adiestramiento canino. Y lo hacemos contigo y recordamos siempre las vías de comunicación para que nuestros oyentes se puedan poner en contacto contigo.
Pues así es. El mail es info@k9castillaleon.com. En Facebook es facebook.com/k9castillaleon. Y Twitter es @K9Castilla León.
A mí me gusta insistir en estas vías de comunicación porque son a través de las redes sociales y del correo electrónico que nos acabas de facilitar, pues las vías, los medios de contacto, los que se pueden poner, porque es que además nos llegan muchas peticiones, muchas consultas que son importantes.
Pues sí, por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy es una persona que tiene un perro, él dice que es un pastor alemán, y quiere empezar a criar con él y que le den toda la documentación y acreditar que ese perro es de raza pastor alemán y qué tiene que hacer, qué procedimientos tiene que hacer. Uh-huh. Ahora mismo en España existen dos organizaciones que hacen reconocimiento de raza. La primera organización es la Real Sociedad Canina de Fomento de las Razas Españolas y la otra organización es la Federación Cinológica Española. Ambas organizaciones están reconocidas por la Federación Cinológica Internacional y las cuales pueden emitir documentación para empezar a criar en ese tipo de raza.
Son las dos prácticamente igual, da igual hacerlo
sí,
una que en otra, ¿no?
Es igual, simplemente son dos organismos sí. que están aquí y cada uno trabaja de una manera. Hay nombres de determinados documentos que lo llaman de una manera o de otra, pero son matices muy mínimos y en las dos puedo hacer el reconocimiento de raza. ¿Qué es un reconocimiento de raza? Pues un reconocimiento de raza es una prueba, normalmente suele ser una vez al año, en cada raza, y en la que un juez de la determinada raza examina y valora que ese perro cumple todos los estándares que están marcados a nivel internacional para esa raza. Entonces, se hace una prueba, se compite en esa prueba, el juez valora todo, desde la posición de las orejas, los aplomos, cómo camina el perro, si tiene bien la dentadura, si tiene problemas en los genitales, si el rabo le falta alguna vértebra. Valora todo el perro y una vez que ha valorado todo el perro, se le da el reconocimiento de raza. Con este reconocimiento de raza, el perro se le da un pedigrí que comienza con él. O sea, no tiene, digamos, árbol genealógico porque no ha podido ser valorado. Uh-huh. Simplemente se le dice que a partir de este momento ese perro está dentro de ese estándar de esa raza y que a partir de ese momento él puede criar. Esto pues en el caso de nos ocupa, sí es interesante porque es lo que quiere hacer con su perro, que lo considera muy bueno en su raza, quiere criar con el perro, entonces necesita un documento para empezar
a criar. Claro, para certificar.
Entonces, ¿es costoso? pues muchas veces la verdad que los reconocimientos de raza no se dan como la gente piensa, de llevo mi perro que es muy bonito y le damos el reconocimiento de raza. El reconocimiento de raza es muy exigente porque uno de los problemas que tienen en el tema de belleza es que ellos quieren saber qué es lo que ha venido detrás, pues todo el árbol genealógico, que sí que estoy dando perros buenos, siempre mis perros están dando una tendencia, son grandes, son pequeños, dependiendo de la raza me está interesando que mis perros sean más grandes, sean más pequeños, tengan un determinado color. En pastor alemán estoy ahora mismo teniendo la imagen que mis perros tengan un buen fuego, un color anaranjado brillante, que su negro sea un negro fuerte.
Claro, entonces, o sea que no es tan sencillo como nos pensamos.
Claro, muchas veces, yo se lo comentaba a la persona que me mandó el correo, se lo mandé por correo, muchas veces pensamos que nuestro perro es el perro más bonito del mundo y cuando llegamos al reconocimiento de raza,
luego se valoran, claro, muchas otras cosas.
Se valoran muchas cosas.
¿Es costoso económicamente este reconocimiento?
No, las pruebas suelen ser unos 50 euros, me parece, dependiendo de la organización que ponga el examen a prueba. Pueden ser 50 o 60 euros, tampoco el...
Hombre, luego nos revierte mucho si nos dedicamos a la cría, ¿no?
Claro, la ventaja de toda esta gente que hace un reconocimiento de raza es por el tema de la cría. Ahora, por ejemplo, los saltos, nosotros llamamos al salto, a cada vez que un perro cubre a una perra, han bajado con el tema de la crisis. Pero si tú tienes un muy buen perro o un buen perro en belleza, tú antes, hace unos años, podíamos estar hablando de que un salto podía estar costando entre 500 y 1000 euros.
Ya, claro.
El salto quiere decir que yo pongo a mi perro tres veces para montar con tu perra, tres días, dos veces.
¿Que puede quedarse embarazada o no?
Claro. Ahora, por ejemplo, con la situación como está, lo que sí están dando es la garantía de que
que
se va a quedar embarazada. Antes, por ejemplo, había mucha picaresca en que, no, yo te dejo al perro, montamos tres veces, si el perro no se queda, tú me pagas y ya está. Ahora, con la situación como está, pues en todo afecta y en esto también afecta. Entonces, lo que sí garantizan es que si no se ha quedado la primera vez, montamos una segunda vez hasta que se quede.
Oye, Pedro, ¿y el macho tiene que tener el pedigrí? ¿La hembra también?
Sí, tiene que tener, por eso te digo, la importancia del árbol genealógico. Ellos tienen que tener todo. Por eso, cuando muchas veces hablamos, o no, es que he comprado un perro con papeles, pero no me ha dado la hoja de inscripción en el LOE, que es lo que hablamos en el otro programa, hace unos programas, sobre la importancia de la picaresca aquí en España. Cuando tú vas a comprar un perro, que te dicen que no te ha dado la hoja de inscripción en el LOE, que mi perro tiene un pedigrí muy bueno, pero que no lo he sacado, vamos a empezar
a sospechar.
Sí, porque, por ejemplo, la hoja de inscripción en el LOE para el criador es gratuita. O sea, es simplemente un documento en el que yo recojo que mi perro con pedigrí número tal y una perra con pedigrí número tal hemos montado y hemos tenido 7 cachorros. Y uno de los cachorros es el que yo te he vendido. Luego, con esa hoja de inscripción en el LOE, que tú quieres sacarle el pedigrí, que el pedigrí ahora mismo, dependiendo de las dos organizaciones, pueden estar alrededor de unos 100 euros, ya es tu problema. Yo, por ejemplo, mis dos perros que tengo con hoja de inscripción en el LOE, no tengo ninguno con pedigrí. No me interesa, yo no voy a criar, pero a mí cuando yo compré los perros, sí me dieron mi hoja de inscripción en el LOE, yo comprobé que eso se podía sacar, que luego quiero el documento en bonito que me dice que mi perro es hijo de... Bueno, eso ya es otro matiz. Pero la hoja de inscripción en el LOE, el criador te la va a dar. Si no te la da, hay algo que no cuadra. O una de dos, o porque no ha cubierto con los perros que le ha dicho, que eso puede ser lo más factible. Por ejemplo, en épocas de bonanza económica era muy habitual. Ahora, la ventaja que tenemos con el tema de la crisis, hemos mejorado también en ese aspecto, de que la gente cuando va a criar, cuando va a montar, va a tener una camada, selecciona mucho porque no sabe si esos perros van a ser vendidos. Entonces, el criador no puede criar como se estaba criando antes, que podían tener 5, 6, 7 perras criando y esos cachorros iban a ser vendidos. Ahora, por ejemplo, no. Ahora casi tienes que dar una señal que te comprometes a que quieres tener el perro. El criador, una vez que tiene sus 5, 6, 7 señales, cría monta la perra, tiene los cachorros y esos perros ya están vendidos.
Claro.
Eso ha sido uno de los de los beneficios, de los pocos beneficios que hemos tenido
la crisis.
Por tener la crisis, que la gente que va a criar,
claro, no se ponen a hacer camadas porque al final luego no salen esos
perros. Claro, es como todo, hay gente que lo tiene como un negocio puro y duro, ellos son unos beneficios, uh-huh. Tiene que dar unos beneficios y sus beneficios son los cachorros. Que podemos entrar en el debate si eso es ético o no es ético, bueno, eso es lo que hay. Entonces, ahora, por ejemplo, lo que sí se hace, se cría muy selectivo. Yo quiero tener un Rottweiler, tengo que buscar el criadero, decirle al criador, oye, quiero un Rottweiler. El criador no va a exigir casi una señal, o sea, no me va a decir, como nos decía antes, sí, sí, vente cuando quieras que no, voy a tener...
Ahora, dame el dinero por adelantado.
O por lo menos el 20%, el 30%, una cantidad que los criadores están considerando justa, que el desembolso económico no sea mucho, pero que sí sea importante. Por ejemplo, una señal de un cachorro pueden ser 150, 200 euros, que el cachorro a lo mejor puede costar 400, 500, estamos hablando de un 50, un 40, un 50%, que es un desembolso importante. Cuando yo tengo que desembolsar 150 euros, es porque ya me he pensado,
claro,
que quiero tener el cachorro, y eso ha beneficiado a todos. O sea, la selección es mejor, los papeles se están haciendo mejor, también los trámites son mucho más rápidos en cualquiera de las dos organizaciones. La tramitación antes era muchísimos papeles y ahora, por ejemplo, hay muy pocos. La carga de trabajo del personal de estas dos organizaciones ha disminuido, entonces se hace todo más, claro, más rápido. Es
más sencillo.
Más sencillo.
Me gustaría recordar el nombre de las dos organizaciones por si alguno de los oyentes está interesado en conseguir ese pedigrí.
Pues mira, la Real Sociedad Canina de las Razas Españolas y la Federación Cinológica Española. Cualquiera de esas dos organizaciones hacen reconocimiento de prueba. Uh-huh. Ya digo que hay pequeños matices en nombres, pero que sí, entrando en su página web van a comprobar que es lo mismo. Lo que sí se tiene que poner en contacto con ellos es, tanto con la canina como la cinológica, es decir que cuándo van a hacer sus pruebas. Muchos de ellos, porque hay clubs que están asociados a una de las dos, los derivan directamente al club de belleza de la raza pertinente y ellos hacen su prueba.
Bueno, pues es interesante conocer estos asuntos, Pedro, gracias.
Gracias a ti,
Marta. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venta centenaria para el disfrute gastronómico del siglo XXI. Amplios y luminosos salones crean el marco idóneo donde celebrar su boda o cualquier otro evento adaptado a su medida. En nuestra cafetería y sus salones anejos podrá degustar desde las raciones más tradicionales a los platos más rápidos. Y en el restaurante, inclinarse por los guisos más clásicos o las creaciones más vanguardistas. La amplia experiencia avala la calidad de nuestros servicios. Venta Magullo. Pensamos en ti. Cuidamos el detalle.
Ese niño se va a caer. ¡Bingo! Menos mal que con el suelo de seguridad no se ha hecho daño.
¿Sabes que ese suelo se elabora con neumáticos usados? Sí, sí. Igual que los rellenos de campos de fútbol, de césped artificial, las carreteras y muchas cosas más. Todo gracias a Signus.
Signus te descubre el valor de los neumáticos usados. Infórmate en signus.es.
Disfruta del placer de leer con la colección bestsellers del verano que El Norte de Castilla te ofrece. 15 títulos de éxito para que cada semana comiences una nueva historia. El domingo 19, primer libro Gomorra por solo 4,95 euros con El Norte de Castilla.
La mañana.
COPE Segovia. Estar informado.
Esta es la sintonía que cada jueves nos dice que vamos a recorrer la provincia y que vamos a hablar de lo que más nos gusta, que son nuestros pueblos. Y vamos a gritar alto y claro eso de mi pueblo es el mejor. Y quien lo va a demostrar hoy es nada más y nada menos que Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca, que está ya con todos nosotros. Buenos días, Juan Carlos.
Hola, buenos días.
Razones tiene más que suficientes para decir, Juan Carlos Álvarez, que su pueblo es el mejor por historia, por patrimonio y también por futuro. Vamos a hablar de todas esas cosas y vamos a pasear por un municipio muy especial y una localidad que nos ofrece muchos encantos, entre ellos su castillo, pero no el único.
Pues no, por supuesto. Precisamente tú lo acabas de decir, la historia de Coca es lo más, el monumento más importante que tenemos en conjunto, de haber pasado de ser una ciudad-estado a un pequeño pueblo humilde de Castilla. Pues resulta que, claro, el elemento más gráfico de esa historia es precisamente el castillo, la muralla, la Torre de San Nicolás y, por supuesto, el entorno ambiental, el entorno medioambiental que tiene Coca. Pues por supuesto es un elemento a tener muy en cuenta, ya no solo por lo que es, sino por lo que, como sabéis, hemos sabido poner en valor en estos últimos años.
Uh-huh. Hablamos, bueno, pues de ese patrimonio histórico que ha mencionado ya Juan Carlos Álvarez, pero tenemos que hablar también del factor medioambiental, y Coca ha sabido muy bien, a lo largo de su historia, aprovechar esos recursos forestales que le rodean, ¿no?
Pues sí, supimos poner en marcha, la verdad es que con muchísima incomprensión, supimos poner en marcha en 1996, por supuesto con el apoyo de quien fuera tan querida por nosotros, de Loyola de Palacio, las primeras experiencias con resinas naturales después de aquel parón de 10 años donde nadie apostaba un chavo porque la resina volviera, ¿no? Y bueno, pues pudimos poner en marcha todo nuestro monte, tuvimos una buena y hemos tenido hasta hoy mismo una perfecta armonía y sintonización con el Servicio Forestal que nos ha apoyado plenamente, y los resultados son los que conocéis, que viven más de 110 personas del monte hoy en día, que hemos podido exportar esto al resto de los territorios resineros de España directamente, nuestra experiencia se ha llevado ahí, que gracias a ello trabajan o han trabajado el año pasado más de 700 personas, este año creo que serán más de 1000 en toda España, y así progresivamente, porque hace nada, un par de semanas, lo hemos llevado también a Andalucía. Y por supuesto, el sector forestal, a través de la energía, a través de la biomasa, ya nos aprovechamos de él, ya supone un ahorro importantísimo para nuestro municipio, y dentro de muy poco le va a suponer para otros pueblos de esta comarca, de esta comunidad, pero también lo hemos exportado a todos los territorios españoles, a todas las regiones, siempre con el fin de que nuestros montes también se lleven parte de esa explotación forestal global que pretendemos en toda España. No queremos que nuestros montes sean noticia de primera plana de los meses de julio, de agosto. Queremos que los montes españoles sean noticia de primera plana precisamente porque han sido parte o van a ser parte de esa mitigación del brutal desempleo que tenemos en nuestro país, y la biomasa, como sabéis, pues creo que lo va a ser si sabemos aprovechar este momento. Y bueno, todo eso integrado dentro de este conjunto monumental que tiene nuestro municipio, bueno, de hecho, esas piezas arqueológicas que se han recuperado hace muy poco y que nos habéis contado a los medios de comunicación, gran parte de ellas venían de aquí, de nuestras zonas forestales, de nuestras zonas húmedas, donde se libraron grandes batallas entre los ejércitos napoleónicos. Pero realmente, bueno, pues la riqueza cultural de nuestro pasado, bueno, pues ahí están nuestros monumentos, en los que, bueno, la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ese legado que nos han dejado nuestros antecesores.
Y está también bien que disfrutemos, y en Coca saben disfrutar muy bien de sus fiestas, ¿eh?
Pues sí, nosotros siempre destacamos un hecho significativo de cada pueblo, dirá que sus fiestas son las mejores, pero nosotros tenemos un hecho que además pues nadie le puede discutir, ¿no?, que es nuestro gran final de fiesta, nuestro castillo de fuegos artificiales, porque de hecho se realiza en el entorno del castillo. Es algo que realmente ningún monumento goza de este espectáculo en muchos kilómetros a la redonda, en muchas docenas de kilómetros a la redonda, y de ahí sí que puedo decir que tenemos un hecho muy singular en Castilla, que son los fuegos artificiales de las fiestas de Coca, y por eso, pues ahí sí que nuestro pueblo es el mejor, vamos, pero sin ninguna duda, y además cualquiera que me escuche sabrá y reconocerá mi sinceridad de que aquel que viene vuelve otra vez. De hecho, el año pasado, pues no sé si hablaban de 50 o 60 mil las personas que habían pasado por aquí.
Pues motivos tiene, cómo no, Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca, para decir que su pueblo es el mejor. Y así queremos que nos lo diga ahora en nuestro programa, ya para despedirnos.
Bueno, pues lo tengo que repetir con rintintín. Coca, la ciudad de Cauca, aquella que fuera una gran ciudad de tiempos ya, aquella ciudad y estado, hoy es un pueblecito de Castilla, un pueblo normal, un pueblo humilde, que gracias a su patrimonio histórico, a su patrimonio turístico y a su patrimonio medioambiental, que trata de llevar todas sus experiencias a otros para que otros se puedan también aprovechar de ellas, dice pues con mucho orgullo que nuestro pueblo es el mejor.
Pues fe de ello hemos dado y podemos dar aquí en la mañana de COPE en Segovia. Juan Carlos Álvarez, alcalde de Coca, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros y un fuerte abrazo a todos vuestros oyentes.
Centro de Reconocimiento Médico Ladreda cumple 30 años. Si este mes de mayo necesitas el certificado médico para la obtención de tu carnet de conducir, permiso de armas, navegación o seguridad privada, acércate al Centro de Reconocimiento Médico Ladreda en calle Fernández Ladreda número 20 y obtendrás un 15% en todos tus certificados. Sí, has oído bien. Celebramos por todo lo alto nuestro 30 aniversario regalando a nuestros clientes un 15% de descuento. No lo olvides. Ven al Centro de Reconocimiento Médico Ladreda, tenemos instalaciones totalmente informatizadas para una mayor rapidez y comodidad y tramitación sin costes. Somos un centro médico de confianza.
Big Champ Pro Europa le ofrece su servicio veterinario para granjas de ganado porcino. Atención personalizada para la mejora de la sanidad, la producción y el control de costes. Asesoría nutricional independiente para definir el mejor plan de alimentación para sus animales. Servicio de ecografía. Formación del personal teórica y práctica con resultados demostrables. Precios asequibles. Información en el 921 41 25 56 o en calle Santa Catalina 10, Segovia, junto a Ganadería.
La elegancia de un coupé, sumada a la versatilidad de un coche familiar, no es un sueño. Es el nuevo Seat Toledo, una fantástica berlina con la que Seat hace honor a su leyenda. Con motores de hasta 105 caballos, asistente de arranque en pendiente, sensor de presión de neumáticos, asientos calefactables, radio Bluetooth con MP3, USB y altavoces direccionables. Conócelo en tu concesionario Seat No Auto en Segovia, carretera de San Rafael 32. Nuevo Seat Toledo. Vuelve la leyenda desde 13.990 euros.
Seat.
Comercial González es un gran almacén de venta al público donde proveerse de materiales y herramientas para cualquier actividad profesional. En el Polígono Industrial El Cerro, conozca Comercial González.
Con la ayuda de Comercial González, en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, abrimos la agenda del día. La agenda de Comercial González nos deja hoy la celebración del tradicional refresco con niños, con motivo del concurso de dibujos de Santa Rita, en el patio de la Diputación, a las 6 de la tarde. A las 7, en la sede de Horizonte Cultural, conferencia de Pablo Zamarrón sobre los instrumentos musicales en el medievo y en el Renacimiento. Y hoy, a las 7 y media, el Museo de Segovia acercará a los ciudadanos la evolución histórica del Monasterio de San Francisco de Cuéllar a través de una conferencia a cargo del licenciado en Geografía e Historia y especialista en Prehistoria y Arqueología, Jesús Carlos Misiego. Son las citas de la agenda del día, la agenda de Comercial González en la calle Guadarrama, números 8 y 11, en el Polígono Industrial del Cerro, donde destacamos también que a las 8 de la tarde, dentro de la Semana de Apostolado Seglar, programa de conferencia bajo el título Cristianos en Comunión Comprometidos en la Casa de Espiritualidad San Frutos. Y ahora es el momento de actualizar la información más cercana. 9 grados de temperatura, cielo cubierto y sigue la amenaza de lluvia para las próximas horas, en las que se esperan temperaturas máximas de 13 grados. En cuanto al tráfico, normalidad en las carreteras, y la actualidad de esta jornada viene marcada por el tren y por la reunión que esta tarde está convocada en el ayuntamiento entre los alcaldes afectados por la supresión de servicios ferroviarios. Es una de las historias destacadas. Ahora la actualidad sigue en el Mediodía Cope con Ángel Expósito.